peregrinas. Un viaje con fecha de inicio y el camino como protagonista. Las historias, sus palabras y un encuentro en un tiempo único. Voces que despiertan la conversación. Omar González Frau nos acerca Voces Peregrinas. Te damos la bienvenida a esta aventura.
Max De Lupi en Voces Peregrinas. Si alguien me apurase, yo diría, bueno, mirá, Max De Lupi hace humor, hace radio, hace tele, hace personajes, pero también es él. Bueno, no, así que en realidad, contame, no te voy a decir quién sos vos porque eso es de otro, pero contame vos.
Yo soy hijo de exiliados políticos y cuando volvimos en el 83 a la vida normal, era un pibe con muchísimos problemas de todo tipo, de adaptación fundamentalmente a la realidad que nos tocaba ahí en esa democracia que empezaba. Yo era muy chico, era muy, muy adolescente. Y creo que me salvó la vida un deporte que me organizó un poco, que fue jugar al tenis. Una cosa rarísima que empecé a hacer. Más o menos me fue bien, no sé qué es que le vaya bien, pero para adolescente me fue bien, digamos. Un poco no sabía qué estudiar o a qué dedicarme, estaba medio como complicado. Y lo que sucedió fue que me fascinaba el cine. Yo no sabía muy bien cómo, pero quería estar en el mundo del cine. Y me pasó que escuchaba a Dolina a la noche. Me divertía mucho con El Negro, me divertía muchísimo. Y entonces un día fui a estudiar teatro. Me quedé estudiando teatro un largo tiempo en mi ciudad, en Córdoba. Uh-huh. Ahí en el Teatro Independiente, qué sé yo. Y terminé fundando una compañía teatral a los 20 años.
¡Qué bueno!
Una locura total.
¡Qué bueno!
Tarado mental, apoyado por sí gente muy grosa del teatro cordobés, que no sé, estarían en un engaño, no sé qué pasó. Y ahí empecé a escribir teatro. Esa es mi formación, la dramaturgia.
Ah, venís de la dramaturgia.
Claro, vengo de la dramaturgia, a escribir teatro para niños, también para adultos. Tuve algunas incursiones en la dirección teatral también, hasta que un día fui a buscar un amigo a una radio, ya con toda la carga de Dolina, sí, y con todo, dije, esto es lo mío, esto es mi vida.
¿Te gustó?
Sí, me fascinó la radio.
¿Te acordás de radio?
Sí, era una radio que se llamaba Piscis, que creo que no existe más. Después vino la 88.5, una que se llamaba FM Joven. Después estuve en Carlos Paz. Así, todas incursiones chiquititas, hasta que después se va a producir un ingreso mío en lo que fue el desembarco de Rock and Pop Córdoba.
Ah, mirá.
Y ahí sí, con Invento Argentino empieza la carrera, con ese programa empieza la carrera. Después vino, bueno, ¿qué pretende usted de mí? Después vino la etapa de Nacional con la Coca para el Fernet. Bueno, un montón de programas hasta la gran estafa, digamos. Yo siempre me gusta definirme como un artista de variedades, uh-huh. Que no es lo mismo que ser un actor, que viene de algo, de una tradición que yo amo mucho, que es el vodevil, que es la resistencia a la ópera, de todo lo que sucedía,
claro.
Hace ya algunos siglos en
sí, más realizable también, no hacía falta tanta plata.
Muy realizable, sí. Y ahí me copé con los sketches, porque los ídolos, te diría, de mi juventud eran tipos que eran no tan lejos míos en edad, pero estaba Tortone, Cebata, hacer reír, ¿no? Uh-huh. Y en el hacer reír empezó a pasar de algo que yo tenía muy por mis viejos, que era la política, uh-huh. El humor político como un arma para decir cosas,
claro, ¿no?
Como una posibilidad para decir cosas. Hicimos un programa que tenía 18 sketches, los porteños descubren uno, que es Terminanzi. Uh-huh. Alguien nos dice, bueno, vamos a hacer una obra de esto. Era imposible hacer una obra de un sketch de 4 minutos a una obra que durara una hora y que pudiéramos ir al teatro.
Y ahí tuviste que llamar al dramaturgo.
No, ahí tuve que llamarme a mí mismo y
para que labure.
Sí, y ponernos a laburar.
Sí.
Y la verdad que nos fue muy, muy bien porque lleva más de 1500 funciones.
¿Lo siguen haciendo hoy?
Sí, sí, sí. Cada tanto sí, ya mucho menos, porque Beto, que es mi compañero, hace mucho cine. Yo hago mucha radio y entonces, en un momento dado, cuando cumplimos 11 años, dijimos, hagamos la despedida. Y después dijimos, mira, mientras la gente quiera seguir viniendo al teatro, tal vez no estamos todos los fines de semana, porque tenemos, Beto viaja mucho, está haciendo mucho cine, viaja mucho. A él sí le fue bien en el cine, a mí no. O sea, yo creo que se murió una parte de lo que yo quería hacer. Uh-huh. No me imagino en este momento yendo a hacer un casting. Ah. Es más, se lo dejo más al Beto.
Claro, claro.
Pero bueno, mis grandes amigos tienen que ver con el cine.
Hay proyectos en los que vos podrías escribir y actuar. Digo,
bueno, nosotros hicimos varias películas. Ajá. Una de Ratis, que ganó varios premios. La Sombra Azul.
No, no sabía que era tuya.
Sí, La Sombra Azul es de Smukler, pero actué yo. Con Julio Ormaeche hicimos una de Ratis. Después participé en Ferroviarios con Verónica Rocha.
Tenés lo tuyo.
Sí, algunas películas, también. Sí. Algunas películas. Bueno, no, me saqué el gusto. Me saqué el gusto de producir.
Claro.
Me saqué el gusto de actuar, me saqué el gusto, sí, obviamente.
Es un trabajo tremendo el cine.
Sí, 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 es mucho laburo y además a mí había un gran poeta que me decía siempre que tipo que yo admiré mucho, que se dedicaba mucho a los cineclubes. Yo le decía, pero ¿nunca te gustó hacer una película? Y me dijo, sí, hice una, me dice, pero el cine es un embole, pero ¿cómo estás todo el día mirando cine? Sí, es lindo verlo, pero no hacer cine.
Claro, claro.
Así que bueno, más o menos va por ahí, político, humor, vodevil. A mí me gusta mucho, como no me considero un actor, toco el periodismo tangencialmente, porque hago notas, porque, bueno, a veces en el programa hago el editorial, entonces mucha gente me saluda para el Día del Periodista y yo digo, no soy periodista. Después me saludan para el Día del Locutor.
Del Día del Locutor.
Y digo, no soy locutor. Bueno, qué mierda soy. Sí, este es medio difícil.
Conductor, si hay día, sí, también.
No, conductor, afortunadamente no le han dicho el día. No, me siento un artista de variedades y me quedo con el dramaturgo. Me quedo. Siempre me gustó más ganar el premio Argentores, que lo he ganado, que ganar un Martín Fierro. Sí, siempre me gustó mucho.
Que está ahí atrás.
Sí, tengo varios.
Sí, son varios esos.
Tengo varios.
Pero cuando decís uno, no sos periodista, no sos locutor. No, en todo caso digo, no tenés matrícula tal vez de una cosa o de la otra.
No, estudié locución. Raro porque me puse a estudiar locución, gracias a algunos amigos.
¿Y periodismo de hecho, de
sí,
trabajando?
Sí, yo creo que es una mezcla. Creo que haces, creo que terminás tocando el periodismo, terminás, pero sí. Básicamente todo eso supone dejar una cosa que yo no estoy dispuesto a dejar, y es el artista, es el que tiene, claro, la mirada de un, claro, artista. Yo respeto mucho a los locutores y respeto muchísimo a los periodistas, porque no me parece que todos sean lo mismo, no me parece esto de meter a todo el mismo en la misma bolsa, no sirve. Pero yo siempre me he quedado con mis libros, con mis obras de teatro, con Terminanz y con esas cosas. Todo lo otro, bueno, se ha tenido que hacer en un momento dado. El conductor resultó más o menos bueno porque me pagan. También bueno. Uno va decidiendo su vida en función de para qué te pagan, ¿no?
Obviamente.
Y
obviamente.
Bueno, a mí me pagan para eso, claro, y no me va mal para nada y soy un absoluto privilegiado, porque hace 30 años que tengo trabajo, que vivo de eso, que he criado hijos, que he viajado por el mundo. La verdad que cuando pienso en todos los viajes, cuando uno ya está en una edad en la que hace un raconto mínimo de lo que vivió, ¿no?
Es
un saldo, ¿viste?
Claro, 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 empezás.
Y yo tuve una infancia y una adolescencia muy de mierda, entonces, muy de mierda. Entonces,
a propósito de la infancia, vos llegaste con tus viejos entonces en el 83, por
sí,
ahí.
Sí, 83, sí.
A fines del 83,
sí,
o, bueno.
Sí, cuando ganó Alfonsín. Sí.
¿Y qué edad tenías ahí? ¿Eras chiquito?
Era chiquito, sí, creo que tenía 13 años.
13 años.
Sí, más o menos.
¿Y a dónde habías estado? ¿Dónde fue tu infancia?
Bueno, ese es el tema.
¿En diferentes lugares?
Claro, primero estuve pupilo, escondido, en un colegio que se llama San Alfonso y San Alberto, que está en Serrano, provincia de Córdoba, 300 kilómetros de la capital cordobesa.
Un exilio interior, si se quiere.
Sí, ahí. Sí, solo, ¿no? O sea,
sí,
no conmigo, tenía 7 años, ¿no? O sea, que va a carcela.
Agarrate.
Y sí. Y luego de eso estuvimos escondidos en un campo cerca de Villa Dolores, en Los Cerrillos. Pero bueno, es una etapa de mi vida que fue muy fea, muy oscura, pero que me ayudó mucho. Visto hoy, con 50 y pico de años, creo que tuvo toda esa experiencia en mi vida y de mis padres. No sé, me dio la fortaleza para no transar y para poder decir que no a cosas que me hubieran llevado por otro lado, claro. Me hubieran llevado a lugares de una fama y una banalidad sin sentido en los medios.
Ok, hablas de tu trabajo actual, ¿no?
Yo creo que el exilio, el campo, el pupilato, todo eso me... Yo vi cosas muy feas, muy terribles, de muy niño. Vi el horror, claro. Muy chiquito.
Sí.
Allanamiento, secuestro. Yo creo que soy un tipo muy equivocado, tengo muchos errores, como todos nosotros, como toda la gente que vive inmersa en el capitalismo, vive con contradicciones, vive mal. Uh-huh. Pero siempre la paz interior la encontré en ese horror. Siempre la referencia mía fue, puede ser peor, y yo salí de eso. Y mucha de esa gente que yo conocí no salió.
No salió.
Entonces,
a lo mejor el humor se origina un poco...
No tengas duda. Yo era el payaso en el exilio.
Claro,
nosotros somos
claro.
Varios hermanos.
Y vos eras el que sostenía el ánimo, tal vez, no sé.
No sé si el ánimo, porque nunca, mi viejo nunca nos vendió el exilio como algo traumático. Ajá. La verdad que no. Ni él, ni mi madre, ni su segunda mujer nos vendieron algo como algo traumático. Al contrario, yo me junto con la que fue la segunda mujer de mi papá, que es como una mamá, y nos cagamos de la risa y recuperamos los momentos de humor de ir a la cosecha de aceituna o de ir a la cosecha de papa o cosas así, que por supuesto tenían sus pequeños momentos cómicos de alegría frente al horror que estaba viviendo.
Claro.
Vos pensás que nosotros durante muchísimos años no nos llamamos como nosotros,
claro,
¿no? Entonces,
claro.
Vivir con un nombre que no es el tuyo durante tanto tiempo.
Sí, 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 sí.
Y fundamentalmente creo que mi viejo siempre nos enseñó a no victimizarnos con esto. Digo, jamás me han hecho una nota y he hablado de esto. Esta es la primera vez que creo que hablo de esto. Pero hasta muy grande era algo que nosotros, no es que lo ocultábamos, sino onda, bueno, fue un pasaje de la vida, está ahí.
Está.
Pero, y aparte yo siento mucho orgullo de que mi padre nunca le haya cobrado al Estado argentino lo que podría haberle cobrado, lo que le podría haber correspondido. Y después la generación, o sea, sus hijos, tampoco se han cobrado. Yo me siento muy orgulloso de mis hermanos y de mí mismo,
claro.
En no haber recibido nunca un peso del Estado argentino, nunca haber iniciado una causa con eso. Uh-huh. Mi padre nos hizo entender desde muy chico que eso no era lo que correspondía, sin desmedro a toda la gente que ha cobrado y a toda
sí,
que...
Cada uno es libre de
hecho, me casé claro. Con una persona que su mamá fue secuestrada y que ellos decidieron cobrar y que yo no juzgo esa actitud,
claro, claro.
Ni creo que la de mi padre o la nuestra haya sido mejor. Fue la que me pone orgulloso,
sí,
la de decir los bancos.
Es su convicción,
sí.
Y hoy la tuya.
Sí, totalmente.
¿Y hermanos son muchos?
Nosotros somos en total 5, de distintos matrimonios, pero somos... un equipo
de fútbol.
Podemos armar un equipo de fútbol.
¿Te gusta el fútbol? ¿Sos futbolero?
Sí, soy futbolero.
¿Hincha de...?
Racing de Avellaneda.
¿Racing de Avellaneda?
Sí.
¿Allá en Córdoba eres hincha de Racing?
No.
¿De chico?
No. Tengo mi filiación con Racing viene porque a mi padre no le gusta el fútbol.
Bien.
Es muy difícil crecer con un papá en este país que no le,
raro.
Que no le gusta el fútbol. Entonces, mis tíos, los dos hermanos de mi madre y mi abuelo, eran de Racing. Yo con mi abuelo tuve muy poca relación, pero con estos dos tíos los tenía de ídolos.
Claro.
Entonces me hicieron de Racing allá en la década del 70, ¿no? ¿No? O sea, no era esa historia, esa mitología. Por supuesto ganaba algo, siempre ganaba algo Racing, pero... Y después me empecé a copar con el folclore, con lo sufrido. Y me acuerdo de nunca poder ver partidos, salvo que fuera a jugar a Córdoba, Racing, que se daba
claro.
Muy poco. Y hoy tengo un palco en la cancha, amigo.
¿En serio?
Así, sí, tengo un palco.
¿Sos fan, en serio?
No soy tan fanático.
Sí.
Creo que se ve un fanatismo mío que es más... Pero disfruto mucho de ir a la cancha, porque además voy con amigos, es como una salida.
Es una ceremonia,
sí,
¿no?
Cuando me vine a vivir a Buenos Aires me di cuenta que el fútbol es otra cosa completamente distinta,
sí.
a lo que yo vivía en el interior de Argentina.
Sí.
el mal llamado interior de la Argentina.
Exactamente.
Como si Buenos Aires estuviera en el exterior.
Claro.
Y no, y me copié un poco con ese folclore y me gusta ir a la cancha. Lo que no quiere decir que no entienda que es un negocio como cualquier otra cosa. Y
pero
que,
sigue teniendo algo mágico.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Creo que nos une más a los argentinos del fútbol que la política, lo cual es tremendo.
Absolutamente.
Sí, porque además te encontrás gritando goles con gente que no piensa como vos en absoluto y es como que en la cancha se abre un pido, ¿no? Hay como un gancho que me toques un chancho, como decía Bueno.
Como en el teatro, viste que se habla de la suspensión de la realidad. Sí. Por ahí un poco eso
sí,
también.
Está
es
un poco, sí, está un poco
suspendido.
Y después, también me volvió loco el contacto que tiene el fútbol con determinadas personas en Buenos Aires, que trabajé con ellos.
Ajá.
Eso, Fabri, Apo, Víctor Hugo, claro. Creo que todos ellos han hecho mella en mí, con anécdotas, con cosas.
Son leyendas ya.
Bueno, yo los conozco hace muchos años, pero qué sé yo, para mí era, yo iba a desayunar mucho con José Pablo Feynman. José Pablo no desayunaba porque todo el mundo sabe, se levantaba a las 3 de la tarde o a las 2 de la tarde.
Mira.
Entonces eran los desayunos mentirosos, era claro. De que veníamos, él de hacer su programa en Continental a la madrugada. Eran desayunos sin dormir, digamos, mira, para irnos
claro,
a dormir.
Claro, para irse a dormir. José y Pablo tenía un programa en Continental.
Sí, tenía un programa de filosofía en Continental que iba de 4 a 6 de la mañana, o de 2 a 4.
Qué ignorancia la mía, nunca supe.
Sí, tenía un... Aparte era genial porque
sí.
Como lo habían castigado en ese horario libre, leía el Martín Fierro,
claro.
¿Viste? Se leía el Martín Fierro posta,
mira.
Lo analizaba. Y era muy fanático de Racing. Y inclusive tengo una nota ahí que le hice alguna vez guardada, donde un día me dijo, yo soy uno de los mejores arqueros del mundo. Y entonces le digo, aún hoy, maestro. Y me dice, bueno, el físico ya no da tanto, me dice, pero...
Claro.
Y me contó que él lo había visto atajar a Cejas.
Claro.
A Agustín Mario Cejas.
Sí, sí, sí.
Y entonces me dijo, bueno, eso me dio un conocimiento, bueno, se reía mucho de eso. El fútbol también ha sido un catalizador para un montón de cosas. Que funciona como una doble cuestión, ¿no? Primero, el opio de los pueblos, el alejar a la gente, el creer que porque gana River ganas vos.
Claro.
Si Argentina sale campeón del mundo, vos saliste campeón del mundo. Salimos y vos saliste campeón del mundo.
No.
Tenés la misma heladera, el mismo engaño.
Obvio.
Y por el otro lado, está eso, bueno, loco, mientras vamos haciendo la revolución, alguna alegría tiene claro, que haber.
Claro, claro.
Y bueno, eso.
Yo leí hace poquito tu libro en el que charlas con Salzano.
No lo tengo.
¿No lo tenés?
Quería tenerlo. No lo tengo. Bueno. Vos sabés que yo tengo muy pocos libros
después
míos.
Pero
me dio vergüenza
tenerlo.
Porque el libro que escribí sobre el Manco Paz,
sí.
Hay un amigo mío que me dijo, me encantaría leer ese libro. Y ese libro es muy caro. Entonces yo le dije, te lo regalaría, pero no lo tengo.
No lo
y él
tengo.
Se quedó mirándome y me dice, ¿cómo no lo tengo? No, la verdad que no lo tengo.
¿Escribiste un libro sobre el Manco Paz?
Sí.
¿Qué te llevó?
El más federal de los Unidos. Me enojé con el kirchnerismo porque yo era un fanático del kirchnerismo, un enamorado del kirchnerismo, ajá. De su transformación. Me parecía que Néstor y Cristina habían hecho cosas maravillosas. Y me enojó lo poco federales que eran. Siendo ellos del sur, no quiero usar la palabra progresismo, pero siendo personas tan de avanzada, me gustaría más decir así, porque si el progresismo para mí es todo traidor, entonces me jode decir progresista.
Sí.
Pero eran gente muy avanzada. Y la mirada que tenían, por supuesto necesitaban los diputados y los senadores para sacar leyes, pero la mirada que tenían sobre el mal llamado interior, segunda vez que lo decimos.
Sí, y no será la última.
Y no será la última, me enojó mucho. Y entonces estaba yo en Inglaterra y me llamó Hernán Brienza, con quien yo había hecho un libro sobre el humor argentino.
Mirá.
Un libro que se llama ¿De qué te reís?
Pero tenés la escritura como una parte de ese artista de vodevil, de ese escritor.
Sí, pero no sé. Hay muchos de teatro.
Sí.
Yo no sé cuántos libros escribí. Creo que son 10 ya o 11, no me lo acuerdo. Cuando hice ese de humor, que es un libro que compila desde el Apóstol, de la época de Irigoyen.
¿El de qué te reís?
El de qué te reís, uh-huh. Hasta Cristina. Como
sí.
Pasó el humor político por la Argentina, ¿no?
Qué interesante.
El humor,
qué
todo.
Interesante, sí.
Bueno. Brienza me ofrece escribir sobre
Bautista,
sí,
Bustos,
sí. Sobre Bustos en una colección de caudillos argentinos. Y yo le dije que no me interesaba el personaje, que no tenía ganas. Entonces me dijo, mirá, queremos ir por otro lado, no por el lado de solamente la historia, queremos un poco de ficción, queremos hacerlo bien. Entonces me dijo, pensá sobre qué personaje histórico querés escribir. Y a mí, como me fascinaba y había leído las memorias del Manco Paz, no la dudé ni un minuto, le dije. Estábamos por chat en ese momento, era una, me acuerdo que era una noche fría, yo estaba en Londres, hacía mucho frío, y él me pone, sos un hijo de puta, me pone en el chat. Entonces le digo, ¿qué pasó? Me dice, primero no es un caudillo, y segundo, es la colección de caudillos argentinos, y vos me, tercero me dice, como diciendo, te conozco,
carita.
Entonces, cuando volvimos, tuve que defender frente a la editorial, y ahí defiendo y gano la posición, deciden, gano o no, pero sí, deciden sí. Editar el Manco Paz, y es muy poca gente le ha metido mano al Manco Paz, porque el Manco Paz dejó las memorias escritas. A mí me llama mucho la atención de que gente que alguna vez considere inteligente no vea que su lucha está en una publicidad de shampoo o de venta de celulares, ¿no? Me llama la atención, ¿no? Sería como... Ahora bien, creo que hay otra evolución, y que es como decís vos, todo en su tiempo. Es muy fácil con el diario El Lunes, y cuando han pasado 200 años, claro, que venir a...
Si te es bueno, pero lo que pasa es que...
Sí, en general yo creo que también hay que pasar de eso, porque en todo tiempo el que no hace nada busca la parte por el todo para destruir al que hace. Y de Diego Maradona para abajo estamos todos, absolutamente todos. El tema, sí, yo creo que es también un poco en cuanto a las redes sociales, o en cuanto a lo que está pasando, los procesos cancelatorios y todo eso, es quién opina, ¿no? Te puede juzgar Mauricio Cartoon, y te puede, que no te va a juzgar, pero digo, te puede juzgar Mauricio, sí, Cartoon, o te puede juzgar un empleado en Pharmacity. Y están opinando sobre René Hoxeman, ¿viste? Claro, entonces, claro. ¿Viste? Un tipo...
Sí, puede hacer una canción de amor Serrat o Elegante. Es una canción de amor. En el libro a Salzano, pues le preguntás, y yo te voy a trasladar la pregunta, porque si no tenés el libro, capaz que no te acordás.
Pasa que esos fueron... te encuentro una cosa, esos sí, fueron sí. 3 horas...
De charla.
Fueron 2 jornadas, una de 3 y otra de 2 horas. Fueron 5 horas de charla. Sí, el libro original se llama Culeados. Y tenía que ver con que en mi ciudad, culeados no define nada. Che, miré el culeote, me metió 3 cheches que sin fondo. Che, miré el culeote, la casa que se hizo. Puede ser para bueno o para mal. La adjetivación con culeado es, no es nada, digamos. Es bueno y es malo. Entonces, a partir de eso, yo fui y se lo propuse a Daniel. Y a Daniel le gustó, y entonces yo quería contar quiénes habían sido los 5 o 6 culeados más importantes de Córdoba.
Uno era él.
Yo finalmente no continué ese proyecto, pero sí había grabado a Salzano. Había grabado 2 de los 5 o 6 que yo pensaba. Y Salzano murió. A los 8 meses muere él. Ahí decidimos publicar como un homenaje ese libro.
Deja entrever ahí la transcripción, que no sé si es súper fidedigna.
Súper, porque okay. Además yo le tenía mucho miedo a la voz del interior. Porque como él escribió muchos años en la voz del interior, al principio se sentía orgulloso de haber escrito ahí, después no. Uh-huh. Era tan visceral el odio que tenía la voz del interior hacia ¿dónde? Mí. O sea, no sabía que él se iba a morir. Entonces grabé la entrevista con video. Eso es un video que yo tengo. Donde Salzano habla muchísimo más de lo que está en ese libro. Le haría para hacer 4 o 5 libros más. Así que no hay ninguna duda que lo que está en el libro es lo que él dijo. Porque además Daniel no era un tipo conocido en Buenos Aires, era un tipo muy conocido en Córdoba.
Yo me encuentro con el libro Salzano, Salzanitos.
Sí, sí, claro.
Mis hijos serán trompetistas, sí, sí. O no serán nada.
Bueno, ese. Jairo grabó tantas canciones de él. Un día yo sentía que Salzano me apuraba para escribir ese libro. Yo creo que sentía que no tenía más tiempo. Y me dijo, creo que con sus actitudes me decía, si querés hacer... Bueno, de hecho terminé el libro y murió a los 7 meses. Y un día yo llegué y él estaba con unos... Yo lo veía los martes en el Cine Club. Y llegué y él estaba con unos lentes muy lindos. Y le digo, che, qué lindos lentes. Y se sacó los lentes solo y me los regaló. No, le digo, no hace falta. No, me dice, te gusta, quédatelo. Compré unos lentes en una subasta en Nueva York, me dice, que nunca me animé a usar. Una subasta muy importante de un cantante muy, 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 muy importante. Imagínate, el más importante de todo. Bueno, había comprado unos lentes. Y entonces me dijo, son tuyos, te los regalo, los tengo en casa. Mirá. Lo vi muchos martes más, nunca me dio los lentes. Jamás me dio los lentes. Probablemente yo en ese momento nunca le dije, che, me dijiste que había unos lentes.
Los lentes.
Yo usaba los que me había dado ese día, que me encantaban, por otro lado. Cuando fui a publicar el libro, pasó una cosa increíble, porque yo necesitaba, quería la anuencia de su hijo, que es médico de León, y de su mujer, la chica del millón. Escribió el libro por la chica del millón, que era él, ella. Y entonces me junté con la chica del millón, con mi hermana, una amiga de la chica del millón y yo en el bar al que ya iba muchos a alzarlo al último, que no es el Cholo Cabana, si es, es otro. Entonces nos juntamos ahí para decirle que queríamos publicar el libro, que ya se lo habíamos adelantado por teléfono y que me habían dicho que sí, que estaban de acuerdo. Entonces me preguntaron cómo pensaba encarar el libro, le dije que todo lo que tenía de Daniel estaba grabado, entonces ella me dijo, sí, Daniel venía a casa y me contaba todo lo que hablaba con vos, así que sé que es totalmente así, y aparte te quería mucho, te valoraba mucho. Todos los que lo habían ninguneado siempre le hicieron un montón de homenaje, estatua. El tipo al que él le hace la estatua, él lo detestaba y me lo contaba a mí, ¿viste? Y por eso la vida es cómica, el tipo que impulsa el tener la estatua de Salzano en una... Daniel nunca hubiera querido una estatua de él, jamás.
¿De un artista?
No,
del que la propone.
Del que la propone. No, okay. no, política. Sí, no, sí. El que la hizo.
No, el artista.
Un crack. Y entonces ella se agarró, abrió la cartera y me dijo, esto es para vos. Y me dio los lentes. Me dijo, siempre Daniel decía que estos lentes eran para vos y nunca te los había dado. O sea que post-mortem.
Claro. Cumplió el tipo.
Sí, cumplió.
Cumplió post-mortem. El legado.
Sí, un tipo que quise mucho. Él, hay muchos tipos que son emblemas de Córdoba, ¿viste? Que inclusive algunos están vivos, que la gente no se da cuenta quiénes son, que representan, pero que Salzano los definía como el fogón de la ciudad, que no precisamente era el poder, sino como un fogón que tiene Córdoba, que va haciendo la cultura, decidiendo algunas cosas. Siempre jodían que era la San Petersburgo, porque ahí se había hecho el cordobazo, la reforma del 18, y lamentablemente, cuando vos querés que un negocio funcione, el cartel de la puerta no se discute, porque si la gente no se entera que está ahí adentro, bueno, pasa por el Teatro Real y fíjate la marquesina que tiene.
¿Por dónde arrancás para contar Córdoba?
Creo que Córdoba en la formación de este país tiene mucho que ver. Hay una etapa muy linda de Córdoba. El cordobazo justifica todo Córdoba, todo lo que fue Córdoba, desde su fundación, desde los jesuitas, desde la universidad de más de 400 años. Es muy loco vivir en una ciudad que tiene una universidad que tiene el doble de fundada que tu patria. ¿No? Es el doble. La universidad a la que puede ir cualquiera y es gratuita, tiene el doble de la fundación de la patria. Y el hecho de que se llevara adelante meses de diferencia con el mayo francés del 68, a mí si me dijeran, bueno, tenés que contar una historia de Córdoba, y para muchos habrá miles de historias de Córdoba, también me gustaría rescatar que el humor de Córdoba es un humor como Woody Allen, como, ¿viste? O sea, el humor que no es condescendiente. Los cordobeses siempre empiezan diciendo no. No, porque voy a ir acá. ¿Para qué dijiste no? Si estás diciendo que voy a un supermercado. Siempre ponen el no antes. Un porteño no lo haría jamás. Siempre es, ¿qué te haces? ¿Qué? Bueno, mira este, ¿quién se cree? Sí. El porteño no, el porteño y muchas otras provincias se potencia con el otro. Vos sos crack, vos sos campeón. Vos cuando llegás a un negocio en Buenos Aires te dicen, ¿qué haces, crack? ¿Cómo andás? Campeón en Buenos Aires. Eso no existe en Córdoba. ¿Cómo no vas a entrar a una ferretería en Córdoba y te decís, ¿qué haces, campeón? No, te van a decir, ¿qué haces, carecuí? ¿Entendés? Carecuí, ya te denostaron, o sea, Yo tenía un compañero de colegio que le decían care sota, y vos lo mirabas, care y tenía sota. El pelito así en volado, como la carta, y vos lo veías venir y era la sota, era una sota,
¿entendés?
O sea, claro, o care florero en nicho, ¿viste? Porque tenía la carretilla desplazada hacia adelante, otro, que lo que te muestra es que no hay esperanza, que la vida del hombre es muy limitada, en la cancha, en los lugares populares, y que la vida de las mujeres durante tantos años en Córdoba no fue tan secundario el papel. Digo, la mujer siempre fue sojuzgada en todo el mundo, y por supuesto no hay una estadística que pueda yo cotejar para decir esto, pero el cordobazo trajo millones de compañeras injustamente olvidadas, que tenían implícito, tal vez no dicho, un feminismo mucho más real y mucho más revolucionario, mucho más importante que lo que se tiene hoy. Por lo cual, si yo tuviera que contar Córdoba, seguro que no empezaría por donde empezaría Salzano. Vos te juntás con amigos en los bares, y sí, son 5, 6, 7, nunca hay dos posiciones. Hay 5, 6 o 7. Pero bueno, el peregrinaje va por lo que hago yo, y yo tengo un problema que es este, que no... Mi vida no me resulta interesante. Por ahí no tengo mucho para contar de mí, más que la gran estafa, más lo que hago. Trabajo en merenderos, estoy muy metido en un centro cultural, produzco cosas, por ahí escribo, por ahí actúo. Pero nada de todo eso me parece fascinante en modo personal, sí en modo grupal, sí en modo, viste, o sea, mi vida para mí ha sido una vereda y un triciclo, y alguien que viene y me ofrece compartir el triciclo o me ofrece jugar a la pelota. Creo en la vereda del niño, en aquello de hagámoslo juntos. Entonces vos venís y me decís, che, loco, hagamos un podcast sobre, y si me copo y si veo que tiene cosas, ya no es mío, es el podcast lo que tiene el sentido, digamos. El yoísmo de lo que uno ha logrado, de los premios, de... Por eso digo que lo único que en definitiva queda es aquello que sos capaz. O sea, cuando vos te mueras, algo de todo lo que hiciste va a seguir viviendo un tiempito más. Vos elegís si son 1000 años, 200 años o 20 años. Vos elegís eso. O sea, si solamente te recuerdan tus hijos, si te recuerdan tus hijos y dos merenderos que fundaste, si hay una biblioteca. En ese intentarlo, si uno lo saca de lo personal, creo que se construyen grandes cosas. Yo siempre, cuando miro para atrás, veo los equipos que armamos para hacer radio, teatro. Uno tiene que ir como aprendiendo, creo, en estos procesos. Me encanta ver la película de, bueno, dale, ¿cuántos metros son? ¿500? Bueno, fuimos 200 juntos, me encantaría ver los otros 300. No imagino la vida sin un proyecto colectivo. Y cuando te digo esto, te digo lo que sea. Un programa de radio, un podcast, pero aparte un podcast, aunque lo hagas solo, es un proyecto colectivo, ¿no? Uh-huh. Un merendero, un equipo de fútbol, fundar un club. Mira, hay una película que no me gusta, que es Luna de Avellaneda, me parece una cagada la película, pero tiene una imagen al final cuando Darín dice, che, ¿cómo mierda se funda un club? Que tiene el encuentra el carnet cuando está cargando y lo mira y le dice, ¿cómo mierda se funda un club? Y para mí esa escena, y la pego a otra que es la película El Rey, cuando le dicen que se queda sin actores, una película que interpretan Ulises Dumont y Julio Chávez. Y le dicen, no tengo actores, y él le dice, tráeme maniquíes. Y yo creo que ahí el cine argentino se reivindica contra todo, porque es la Argentina, es contra todo, ¿viste? O sea, acá estamos en la loma del orto, nos creemos que somos un país central, creemos que le importa, funcionamos así en las relaciones humanas, ¿viste? Uh-huh. Cuando creemos que le importamos a la gente y no le importamos a nadie, nosotros como país creemos que hay mucha gente en el mundo preocupada porque nosotros salimos campeón del mundo, ni les importamos, estamos colgados para abajo en un mapa, en la loma del orto. Nosotros somos muy judío-cristianos, tiene que ser para siempre. El casamiento, para siempre. Los amigos, para siempre. Los compañeros, para siempre. No. Y uno no tiene que tener amigos, tiene que tener compañeros. Pero ese compañero tiene un qué. La amistad no tiene qué. La amistad es porque te conociste en un viaje, de niño, en la secundaria, tenés una afinidad y te conocés y entonces te juntás a comer. Y a mí me parece que eso... ese conocer a alguien para poder prestarle plata, el oído, tomar una cerveza, ver si está deprimido, me parece uno de los actos más egoístas que se pueden tener. Yo no tengo amigos, yo tengo grandes compañeros y compañeras con los que en general hago cosas. Yo no me junto con alguien a la nada. En alguna cuestión comunicacional he llegado a asesorar a alguno.
¿Ha llegado a hacer sonar a alguno?
No, a asesorar, asesorar
a alguno.
También, a veces.
He hecho sonar a alguno.
Sí, a veces también. Por lo menos llamarlos y decirle. La función mía es la del payaso que piensa. Y yo creo que hay que saber dónde está uno, ¿no? Esa gente multifuncional, que puede hacer cualquier cosa, que está ahí. A mí me han ofrecido muchas veces cargos, muchísimas veces. En general he dicho que no, alguna cuestión chiquita he participado, pero yo creo que no estoy preparado para eso. Y además, El problema es cuando vos sos honesto y decís, yo no estoy preparado para nada, yo no puedo hacer esto, ¿ok? La gente cree que es falsa humildad o que está salvado por otra cosa. Siempre le van a buscar otra excusa, porque como hablas de corrido y no te babias en público, creen que sos inteligente. Y eso no es ser inteligente, no es tener capacidad. Pero, ¿viste? Muchas veces hay gente que tiene capacidad de análisis y la confunden con alguien inteligente. Yo no quiero chapa inteligente. Yo quiero chapa solidario, ¿me entendés? La gente que me conoce a mí sabe que tengo muchos errores y sabe que yo los reconozco, los pongo en la mesa, algunos, en otros no. Pero a mí no me importa que la gente mienta, que la gente robe, que la gente... Son circunstancias. Lo que me molesta es que la gente no sea solidaria. Si vos no estás para el otro. Entonces, si vos no estás para el otro, no existís. Entonces hay gente que me dice, no, pero no te conviene, o por qué vas a hacer esto, o esto es chiquito. Nos pasaba en los teatros, con teatro lleno, que nos íbamos a lugares chiquitos a hacer la obra, y nos decían, pero boludo, te perdiste todo otro. Bueno, pero le habíamos dado la palabra a esta gente. Entonces creo en ese aporte, ¿viste? O sea, tengo ganas de morirme sin que nadie pueda decir que necesito una mano y yo no se la di. Y también que he ejercido mi libertad. Hay mucha gente que me detesta porque he decidido no hacer más cosas con ellos. Y esa decisión a mí muchas veces me ha costado. Es decir, ya hasta acá, no tengo más ganas de estar con vos, no tengo más ganas de hacer esto y te deseo lo mejor. Yo soy un tipo que me llevo muy bien con los perros y digo, mierda, debo estar cagado porque para llevarme bien con un perro que ni siquiera habla, debo tener un problemita yo. Y yo, viste, la gente que es muy, yo soy muy perrero, digo, este como yo, es un flam. Sí. Si querés, arrancamos nuevo. ¿Cómo te va?
Bienvenido. Vamos, a casa. Sí, ¿cómo andás? Qué lindo. Y Dalton, sí. Bueno, pará, vos sos un profesional de la voz.
Mm. Trabajo con la voz, no sé si yo soy un profesional del cerebro, no de la voz. Podría escribir, podría hablar, pero no. Yo, para mí un intelectual es alguien que dice algo que antes de él no se haya dicho. Es la diferencia entre un panelista televisivo y un intelectual. Siempre he intentado tratar de ser un intelectual o parecerme a ellos. No sé si lo he logrado. Creo que estoy más cerca de un panelista bruto televisivo, pero lo he intentado. Pero sí, la voz es un complemento y muchas veces intentaron arreglármela porque tengo una voz de mierda, como estará escuchando toda la gente. Tengo una cuerda vocal mal, tengo un montón de problemas en la voz y siempre me negué porque aprendí una cosa que me maravilló, de lo poquito maravilloso que tiene el ejercicio mío, que es que si vas en el dial y me escuchás a mí, soy yo. Nadie habla parecido a mí. Nadie habla... No, ese es Max Lupi. No necesito decir mi nombre.
Y tenés sonido propio.
Sí. Es una mierda, pero es único.
No,
¿viste?
No.
Aparte, siempre los locutores, sí. Siempre tuve problemas con eso, ¿viste? Yo siempre decía, loco, sos locutor, yo estudié locución, sos locutor, pero ponele un poquito más. ¿Viste? Te da la sensación de que el flaco estudió 5 años para ser farmacéutico y si le ponía un poquito más de huevo eras médico, boludo. O sea, ponerle un poco más de gana, ¿me entendés? No es decir la marca. Han llevado la locución a un lugar muy oscuro, que es, no, este te la va a decir, entonces, HBO. Y entonces, como lo dijo el tipo, así quedó. Che, ¿te acordás del locutor de...? Personal, viste, así flaco, toda la vida para eso, no te da la sensación de que te da un paro poco. Pero eso es lo que me pasa a mí. Y yo tuve posibilidad de arreglar mi voz.
Desde que empezaste a hablar hasta ahora, no varió.
Nunca se cae una frase.
Y tu voz está igual que cuando me dijiste hola, ¿qué hacés?
Sí, lo eso que pasa es que también hay una cuestión
guarda, ¿eh?
Que no tiene que ver con la radio ni con la locución, tiene que ver con el teatro. Yo no hablo bien, pero respiro muy bien.
Ah, mira.
Yo respiro de una manera, yo puedo aguantar 2 o 3 horas arriba de un escenario y la verdad que mi respiración, que no la hago para nada de arriba, yo no, nunca estoy forzando mi voz. En el teatro es fundamental, no podría hacer teatro
si no te escucha
respirando.
Nadie,
no. Claro, porque además cuando proyectas, nosotros hace años que trabajamos con micrófono.
Ah, teatros, mira qué bueno. ¿No?
Hace años. En un dúo donde yo soy el más famoso y el otro es 20 veces mejor que yo. Entonces, el que es menos famoso de ese dúo es infinitamente más talentoso que yo. Pero mucha de la gente me va a ver a mí.
Claro.
Y eso ha tenido para mí una exigencia enorme en mantener, claro, y en tratar de...
Altura.
Claro, porque uh-huh. además yo lo admiro mucho. De todas las cosas que yo he hecho en mi vida, si vos me decís, bueno, decime, hiciste 20 cosas. Que a mí lo que más me gustó fue leer. De todo, más que escribir, más que hacer radio, más que hacer teatro. Claro. Yo vine a este mundo a leer. Mirá, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de 5G, estamos hablando de computadora cuántica, que va a ser lo próximo que vamos a hablar, estamos hablando de criptomonedas, estamos viendo cómo desaparecen cosas, estamos redibujando el trabajo, estamos redibujando todo lo que es la robótica y nuestra interacción cotidiana con ellos. Y frente a todo eso que ha cambiado el cine, las relaciones humanas, el amor, el cariño, la amistad, ha modificado todo, y la radio no pueden cambiarla. Sigue siendo, es tan de avanzada, pero tan de avanzada, que alguien pueda chamullarte a la oreja mientras vos haces una milanesa, eso no ha cambiado, y yo veo que es muy difícil que eso se supere, ¿no? Después le llamás podcast, le llamás radio en vivo, le llamás, pero sigue siendo la misma cuestión. Le escuchás en una radio, le escuchás en una computadora, pero sigue siendo.
Sí, sí, le escuchás en el teléfono, la radio.
Exacto. Entonces digo, hay amigos míos que vienen acá a mi casa, te das cuenta de la cantidad de computadoras y tecnología que hay ahí adentro, y se ríen porque tengo radios analógicas, aparatos de radio. Uh-huh. Y entonces me dicen, ¿las usás? Porque no me quieren creer que las uso. Le digo, sí, boludo, sí, sí, las uso. Le decía al otro día un amigo. Y me decía, ¿por qué? Si pegas dos teclas y tenés en los buffers mucho mejor sonido. Todo. Porque para mí es una ceremonia escuchar la radio. O sea, yo desde chiquito escuchaba la radio. Entonces yo digo, bueno, ¿cuáles son los problemas de la humanidad? Y seguramente el que está mal criado, va a contestar, y bueno, el amor, la muerte. ¿No? Sí, rápidamente va a decir la amistad, el amor, la muerte, y no. La gran problemática de la humanidad es la igualdad. Si vos no igualdás oportunidades, ¿viste? Es todo como decir, bueno, vamos a correr una carrera de acá a Canadá. Ok, pero yo arranco en México. Y claro. Vos arrancás en Santa Cruz.
Claro.
Y bueno, ¿viste?
Estamos complicados.
Entonces, más allá de los dramas íntimos, hay una cosa que me vuelve loco, que es del Manifiesto Concreto, que dice, contra todo arte de élite por un arte colectivo, uh-huh. dice, ¿no? Se manifiestan los poetas, y dicen, contra los poetas de la pequeña herida y del pequeño drama íntimo. Y es genial, vos decís, loco, ¿viste? Roque Dalton escribía en el medio de los balazos, ¿viste? Me parece que ahí hay como una búsqueda, como que cagarse en la tapa del piano, como decían nuestras abuelas, cagarse en la tapa del piano. Imagínate un piano de cola blanco en el Colón y que vos allá tú que te eches un garco arriba. Es tremendo cagarse arriba en la tapa. Bueno, cagarse en la tapa del piano tenga sentido, porque si no sos un rebelde, porque sí, viste, un rebelde. Y a mí me parece que es eso, ¿no?
¿Y vos te lees? ¿Solés leerte?
Qué pregunta. Me gustaría decir que sí, pero no es verdad.
O sea, ¿te gustaría hacerlo? No,
me gustaría hacerlo. No lo único que a veces veo mío son sketch viejos. Hubo una persona que se tomó el trabajo de transcribir 380 editoriales mías de Radio Nacional y un día me las regaló. Quise leer alguna. Nunca lo hice.
¿Y editoriales improvisadas o
sí, leías? Sí. No, sí, todas. Nunca escribí una editorial, jamás.
Bien.
Me obsesiona el futuro, la tecnología, las cosas que vienen, los pibes nuevos. Estoy viejo, entonces es como que tengo muchas ganas de saber cómo va a ser la película sin mí, más que cómo ha sido la película conmigo. Estoy siempre viendo cómo va a ser la inteligencia artificial, qué cosas va a ser la robótica, cómo. Y entonces, eso, aparte de trabajar, que trabajé mucho tiempo, muchos años, y ahora tengo la posibilidad de estudiar más, ¿no?
Escucha, en los tiempos remotos del sereno sol, donde el río y la historia fluyen en canción, Córdoba surgió en un sueño ancestral, una ciudad tejida con hilos de inmortalidad. En la vasta pampa, en el corazón de la tierra, nació Córdoba, morada de la sabiduría eterna. Un laberinto de calles, una urbe enigmática construida por dioses en la noche mágica. Un canto de Quijote resonó en el aire y las almas soñadoras acudieron sin cesar. Allí fundaron su hogar de letras y de espada, y la musa inspirada se volvió su fiel aliada. Un río de letras corrió por sus venas y en las aulas y plazas se forjaron hazañas. La universidad, bastión de conocimiento, donde el saber se alza con poderío y aliento. Y quedan un par de versos más, pero ¿sabes de quién es este poema?
No.
Ah, bueno, yo tampoco, porque es de autor anónimo. Esto es... yo le dije así al chat GPT anoche. Vamos a escribir un poema en el que contamos narrando la ciudad de Córdoba al estilo de Fundación Mística de Buenos Aires de Jorge Luis Borges. Por esta cosa que te pregunté a vos de ¿quién, de cómo cuento Córdoba?
Sí, es medio
un choreo.
Es impresionante lo que viene. Creo que nos vamos a tener que adaptar a eso. Uh-huh. Creo que nadie va a saber qué es un poema hecho por inteligencia artificial y por un poeta. Creo que la radio va a ser conducida en algún momento por un robot, ya lo es. O sea, ya hay presentadores de noticias, todo.
No. Hay una función ya, no sé si es de Apple o de quién, que hay un DJ, un tipo que tira los temas.
Sí. Creo que hay que volver a la nada. Creo que esa complicidad en la acción que yo te decía recién, cuando me ves con alguien, me ves haciendo algo, para mí ese algo es desde jugar al carnaval hasta fundar la biblioteca. Lo que siempre he tenido miedo es que me toque toda la vida como espectador. Está re bueno ser un lector, de hecho lo que más me gusta hacer, que te decía recién, está re bueno ir al teatro, está re bueno cantar, está re bueno tener una banda rock, está re bueno escuchar radio, está re bueno... Pero en algún momento hay que subirse al escenario, ¿viste? Y no por los 15 minutos de fama, ni para ser famoso, ni para ser reconocido. Una vez alguien me explicaba la diferencia entre la fama y el reconocimiento, ¿no? Que no es lo mismo, para nada. Y cuando tenés claro eso, que está bueno ser reconocido por tus pares, por tu gente, por lo que querés, pues una alianza de cariño, medio que te vas separando un poco de aquello de... Si has dicho lo que tenías que decir, yo creo que es un buen precio. Yo creo, a mí me ha tocado opereta, gente hablando muy mal de mí, y lo he considerado un precio justo.
Max, un placer.
No, por favor.
Gracias. Muchísimas gracias.
Ojalá este peregrino que grabás viaje.
Sí, va a viajar.
Siempre en estos viajes de audio, en estos viajes de intenciones, en estos viajes... Siempre estopé en algún lado. Yo lo aprendí durante mucho tiempo. Estar en otras ciudades, en otros países, y que alguien diga, yo escuché una vez que dijiste tal cosa, y eso se produce y es realmente maravilloso. Así que lo bueno que tiene, frente al 90% malo que tiene el internet, ese 10% de información, de cosas rápidas, de entendernos como mismos de un bloque, a veces trasciende los idiomas, las ciudades, cosas, las culturas,
cosas
y
buenas.
Llega. Así que al mexicano, al español,
ahí va yendo la
que
cosa.
Esté escuchando esto, a esa colombiana le mandamos, a la que no conocemos, le mandamos un abrazo grande.
Muchas gracias.
A ti.
Que llegue.
Un viaje con fecha de inicio. Y el camino como protagonista. Las historias, sus palabras y un encuentro en un tiempo único. Omar González Frau nos acerca Voces Peregrinas.